Y cuando son las 10:31 de la mañana y hay 11 graditos afuera, acá estamos calentitos, pasando bomba, y vamos ahora a tener una entrevista con un señor que nos va a hacer reír mucho, estoy seguro.
Es actor, humorista, director y murguista.
Fundador de la Antimurga BCG.
Uno de sus personajes más recordados es Esmoris Presidente. En cine, actuó en las películas El Chevrolet y Artigas. La Redota. En televisión, protagonizó la serie Porque te quiero así.
Actualmente se encuentra presentando su nuevo unipersonal titulado LED.
Luces, extravío y delirio. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Jorge Esmoris.
Un placer tener a Jorge Esmoris aquí con nosotros, un carrerón, 50 años.
50 ñoquis.
50 años. Pero el pelo largo, siempre tupido, sin problema, ¿no?
Sí, por suerte se mantiene ahí, ¿no?
Están ahí.
Los cuite, sí, los sí, agarro
sí,
así.
Sí, tal cual.
No lo mareo mucho, ¿no?
En cualquier
¿no?
momento yo se empiezo a ir
ay,
a,
no, ¿te
a coser.
Eso que se hacen todos los hombres ahora, que es el
implante, claro.
Implante de pelo.
No, de pensar nada más eso... Porque te pin, no sé cómo es, pero
dicen que es muy doloroso.
La gente dice, y que te estás, tenés que dormir, va a dormir no, pero estar como acostado no sé cuánto tiempo con la, no, que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Ya bueno, bastante la dañan por ahí.
Lo que pasa que es muy Esmoris es de pelo largo, Esmoris es esas lanas, ¿no?
Soy el extraño de pelo largo, no, pero ando ahí.
Anda cerca.
Extraño no, pero soy
el conocido de pelo largo, la versión
exactamente. Bueno, decía 50 ñoquis, mirando para atrás. Después vamos a ir a LED, este título además alucinante que tiene el espectáculo que se está reponiendo ahora en la Nelly Gautiño, en el Sodre. Pero mirando para atrás, ¿cuándo vos sentiste que, bueno, esto no es un coche, yo me voy a dedicar a esto? Esto es una. Es mi vida, es mi sentido, es mi forma de resistencia.
Y fue cuando. Yo empecé con un grupo de teatro, que era el grupo de teatro de AEU, en 1975. En 1975, a fines, por ahí por noviembre, hicimos una muestra de lo que después iba a ser una temporada en el 76. Cuando hicimos, presentamos esa función, la obra, y terminó, y la gente aplaudió, y cuando vi eso dije, está, esto es lo mío, es por acá.
Pero es que el aplauso...
Sí, todo el proceso y después ese momento, a tal punto que eso fue en el 75 y yo, bueno, después empecé a estudiar.
Porque ¿a eso cómo llegaste? Divirtiéndote nomás, así, con amigos.
A eso llegué porque yo trabajaba mucho en la Ciudad Vieja. Trabajaba en una empresa importadora.
¿Qué hacías?
Y toda la parte de importación. Era cadete, ¿no? Después me subieron, digamos, claro. Me ascendieron y hacía todo trámites de... Y en una época que tenía ganada por la aduana, por los corredores de cambio...
Imagínate que se hubiera perdido la cultura si vos te hubieras quedado en esa empresa.
Sí. No, pero lo que ganó también la empresa. Yo me dediqué a esto. No, y entonces seguro, tenía mucho vínculo con los bancarios, con los bancos. Y a EBU me servía mucho como lugar para darme un baño y seguir, sí. ¿No? Y estando estudiando, pues yo trabajaba y de noche iba al preparatorio, ¿no?
Claro, eres un chiquilín.
Y seguro, yo empecé, el primer trámite que hice yo cuando entré a esa empresa importadora, el primer trámite que hice fue llevar mi permiso de menor.
Claro.
Porque en aquel momento tenía que haber un permiso de menor, sí. Porque entré con 17 años.
Claro.
Ese fue el primer trámite. Entonces ahí, estando estudiando en la biblioteca de AEBU, ¿no? Para un escrito que tenía la noche, escucho la voz, que después me enteré quién era, de Eduardo Prous, ¿no? Una especie de mito, digamos, en el teatro independiente, llamando a inscribirse para el grupo, para un grupo. Y yo escuché eso y fue como, ¿viste? El canto de las sirenas.
¿Habías pensado alguna
vez? No, nunca, pero escuché eso.
Fue esa voz, mirá.
Y me quiero anotar, me dice. ¿No? Le digo... Y él me dice, bueno, te anotamos, ¿y cuál es? ¿Por qué? Le digo, mira, la verdad no sé. ¿Tenés antecedentes?
Antecedentes penales.
Sí, antecedentes tengo, pero...
Pero no es el momento, ¿no? Y a partir de ahí, y nunca supe, ¿Sabés cuándo empecé un poco a darme cuenta por dónde podía venir la mano? Cuando salí en carnaval. Ahí como que se empezaron a juntar las piezas.
Claro.
Es por mi infancia. Porque yo había como tres centros que era el barrio, ¿no? Que tenía el tablado del Goes, claro, la iglesia Reducto, donde yo hice la catequesis, y después el Vilar de Bo, el hospital psiquiátrico, ¿no? Fueron como tres puntos que, claro, yo, el carnaval como que juntó esos tres, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Porque esos tres puntos tenían mucho en común, ¿no?
Para el Vilar de Bo, ¿qué tenía que ver en tu vida?
El Vilar de Bo en este sentido. Yo era muy chico. Y los grandes del barrio iban a jugar al fútbol todos los domingos al Vilar de Bo. Porque era como una convención. El Vilar de Bo, en el fondo, donde ahora hay una... hay una cooperativa de vivienda, creo. Tenía como dos canchas de fútbol. Y nunca se, no te permitían estar. Pero estaba el truco de que saltaba a los muros del fondo y al mediodía te echaban. Y yo los iba a acompañar, porque incluso iba mi hermano, que era mucho más.
Y jugaba fútbol con los pacientes, de vos.
Y claro, pero el único, yo no jugaba. Entonces andaba en la vuelta ahí. Y pasé a ser una especie de mimado de todos los psiquiátricos.
Sí.
Y claro, empecé a encontrar cosas ahí increíbles.
¿Ahí te da para letra?
No, no, no para letra, pero para, te diría que ver la vida.
Claro, claro.
En aquella época había una serie muy famosa que llamaba Combate. Estaba el Sargento Sanders, era de guerra.
Ah, Sargento Sanders,
El Sargento Sanders. Entonces era así. Y uno de los tantos que yo andaba por ahí era el Sargento Sanders, que tenía... Era como una... ¿Entendés? Para mí fue mi primera obra de teatro. Porque tenía hecha una trinchera. Tenía una trinchera en un rincón.
Convencido que estaba en guerra.
Lleno de latas y cosas así. Y cada tanto se sentía... ¡Germany! ¡Ta, ta, 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 ta! Y tiraba granadas.
Claro,
así.
Vine en su universo bélico.
Claro. Y yo en un momento terminé con él, ¿viste? Adentro
de la trinchera.
Adentro de la trinchera.
Claro.
Y yo le alcanzaba las latas. Claro. Y ¡Germany! Seguro.
Germany, gritaba.
Germany. Había una cosa que hacía telecataplum. También que hacía que era toda una mezcla, ¿no? De cosas ahí.
O sea, fue una fuente de inspiración para,
claro,
vos, el Vilar de Bo.
Todo, todo. Pero hay trajes de la BCG que son cosas que yo vi a internos que llevaban.
Por ejemplo, dame un ejemplo.
Había uno que estaba con un sobre todo negro, de esos largos,
sí,
largos, lleno, pero lleno, todo, todo así, de viromes.
¿Cómo viromes?
Viromes.
¿Cómo las colgaba?
Las viromes antiguas.
Las
cosidas. Cosidas, cosas, es decir, pero lleno, ¿no?
¿Y qué
con
decía?
Ella andaba para arriba y para abajo.
¿Le preguntaste por qué?
No, no, no.
¿Qué explicación te dio?
No, mira. Yo sentado así, ¿viste? Yo hablo de él, y me dice, yo soy el presidente de la BIC.
Ay, me muero.
Con todas esas cosas, yo no sabía ni qué era la BIC, no, no entendía nada.
Big Man.
No, no, pero la
BIC.
La virome BIC.
Sí,
sí, estaba con virome. Porque yo, para mí no eran virome, no sé qué. Yo estaba como con el rey de no sé dónde, yo que si no sabía nada. Me dice, no, yo estoy aquí porque mi familia se quiere quedar con...
Con todo.
Con todo. Pero bueno, allá ellos.
Esto es una obra.
Cosas así.
Es una obra.
Y después, la primera lección que yo tuve de teatro, la primera lección fue uno que era Marilyn Monroe.
Él creía que era Marilyn.
Él creía, no solamente creía, sino que andaban con unos uniformes que eran unas cosas azules, tipo de lona, una cosa muy rara, pero todos muy grandes. Este andaba a medio pintado, ¿no? Una cosa pintada así, y andaba por ahí. Y jugaban al fútbol, y de repente se paraba del lado de afuera de la cancha, pero en la mitad de la cancha, donde sería la media luna, pero fuera, y gritaba: ¡Va a pasar Marilyn Monroe! Él gritaba.
Sí.
Y entonces, y algunos internos, algunos locos, digamos, ¿no?
Sí, digamos,
para que la gente entienda, a veces jugaban al fútbol, que jugaban descalzo, por supuesto, ¿no? Entonces paraban, y los demás, los cuerdos, tenían que parar también.
O sea, que todos le seguían el apunte.
Todo, se paraba todo. ¿Y
pasaba mal?
El tipo lo que hacía era, no me voy a parar, pero como eran tan grandes los pantalones, los agarraba así como si fuesen los dedos una pinza, lo ampliaba
como pollera,
como pollera, y empezaba a caminar y yo miraba. Entonces yo puedo decir hoy que conocí a Marilyn Monroe. Yo la vi y el tipo lo único que hizo fue abrirse los pantalones. Sí, sí, sí. Claro, y eso es, ya está. Entonces, ¿entendés? El personaje ya está. No necesitas tanta cosa.
Pero ¿sabés qué necesitabas?
Necesitas tenerlo adentro.
Sí, pero ¿qué necesitabas? El acuerdo.
Claro.
Con todos los demás presentes.
Claro. Pero llegó un momento que también para los cuerdos, porque era todos los domingos, era la convención.
Bueno, vos cuando vas al teatro y compras una entrada, estás asumiendo esa misma,
claro,
convención.
Claro, entonces no solamente es el actor, sino que es el público.
Claro.
Entonces ahí yo vi, viste, está claro, después todo eso, y fíjate vos que hasta el día de hoy, pero me veo, y lo veo a él. O a ella, no sé, ¿viste?
Sí, claro, sí.
Cruzando toda la cancha.
Ojo,
¿no?
Porque hoy capaz que hay que tener mucho más cuidado, ¿no?
Claro, yo no sé cómo es ahora, sí, pero, sí. Pero...
Qué bárbaro este cuento.
No, pero... Entonces, claro, ahí se fueron juntando la cosa y como que la escuela de teatro era otro nivel y el carnaval fue como que explotó, ¿viste? Se ve que, pum, se juntaron todas las cosas, porque yo siempre digo, yo... No era una casa donde había libros, no, al contrario. Bueno, en aquella época era más o menos todo así. Y yo, mi primer encuentro con la literatura fueron los parodistas en carnaval, porque los parodistas hacían eso. Sí. Muchas películas no había todavía, porque no se veía mucho.
No se parodiaba tanta película.
Se parodiaban historias. Claro. Historias de Blancanieves.
Básicas. Sí,
claro,
sí, sí.
Que más o menos, no de repente historias muy complicadas. Digo,
sí, sí. No era sino, Gibson,
claro, eran sí, todas las cosas, y sobre todo de niños, porque era lo que más, porque a Disney de repente, las sí. películas, y era por ahí, los Tres Mosqueteros. Esos eran los parodistas. Eso. Entonces ahí, claro, se juntó todo eso y bueno, es lo que
pero,
soy.
Pero vos empezaste en el carnavalco, ¿en qué rubro?
En Murga.
En Murga.
Seguro, pero...
Y después Anti-Murga.
Claro.
Y después
claro,
la rompiste.
Claro, que era una cosa que era como una especie de mirada surrealista de la Murga.
Sí, sí.
Digo, era eso. A mí, mis compañeros del teatro me decían, vos cuando lleves esto, surrealismo, lo vas a llevar a los tablados de Flor de Maroña o allá a Piedra Blanca y te van a salir, te van a prender fuego, me decían.
Visionario, ¿no?
Y en esos lugares...
¿Le erraron?
No, pero no sabes lo que era.
Era, ¿no? Muy divertido, que... era muy divertido.
Claro, pero como que la gente entraba, ¿viste?
Vos decís,
en el absurdo, en el surrealismo más feroz. ¿Viste? Yo decía, pa, pero si estuviese aquí, ¿viste? Dalí, se sentirían, ¿viste?
Pero vos bajabas el escenario, armabas el desbunde entre la gente.
Claro, porque tenía...
El desbunde, me acuerdo.
Tenía esa cosa, tenía esa mezcla de arriba hacíamos cosas muy raras y abajo hacíamos el carnaval de la gente. Entonces se combinaban las dos cosas, sí. Y la gente ya como que es como si abrieras, viste, la cabeza y decir, bueno, está, sí. Empiezo a registrar todo esto, sí, sí, sí. Y entiendo, digamos, lo que pasa ahí arriba ahora pasa acá abajo, pero de otra forma. Entonces fue brutal.
Ahí lo que pasaba era que mientras muchas murgas piensan más en el concurso, bueno, y en llenar los distintos rubros de texto, de coro,
claro.
El Antimurga SG rompí un poco con eso, pero por otro lado, no hay un título de, bueno, cuál es la murga más popular o la murga que más hace reír a la gente, la murga que más prende a la gente, pero la SG era un poco eso, era se nutría de eso también.
Claro, no, es más, si no hubiese sido por la gente, nosotros no durábamos.
Dos carnavales.
No, nosotros salimos en el 85 y en el 86 digo, había todo un planteo para expulsarnos del carnaval. Porque
fuera del concurso, claro.
Claro, que no teníamos.
¿Por dónde venía ese planteo? ¿Quién lo empezó?
Y por el
¿esa
planteo...
movida quién la empezó?
Y no, bueno, empezaron ciertos grupos que estaban dentro de DAECPU, pero claro, eran argumentos, viste, muy... que al final después, digo, yo me divertía mucho cuando teníamos, porque todo tenía enfrentamientos, reuniones de ese tipo en todos lados, no solamente en la EPU, sino también en la comisión de fiestas, yo qué sé, por todos lados, ¿no? Primero porque en el desfile sacábamos a la gente a bailar. Y entonces se porque decían,
complicabas
no,
todas las
claro, la entonces viste la comisión de fiestas, sí. no puedo, se desarma el desfile, los que desfilan son ustedes, no es la gente, no sé cuánto, y la gente les tira agua y ustedes le tiran agua a la gente, ¿viste? Todas esas cosas que vos decís de participación, no. Y en el carnaval también era, no, porque la BCG no es murga, ustedes no son murga, no hacen la trenza, me decían. Y yo decía, ¿qué es la trenza? Yo no entendía cómo me decían, la trencita. Y la trenza es que uno pasa por adelante, otro pasa por atrás. Entonces, ustedes se tiran al piso.
Regla.
Claro, entonces regla, pero eran como insostenible, digo, ¿no? Y, claro, la gente, viste, nosotros el primer año prácticamente fuimos, o sea, cuando arrancamos, prácticamente uno de los que hicimos más tablado. Claro. Y claro, rompió, empezamos con muy pocos y terminamos siendo los que hacíamos más.
¿En tu vida personal siempre fuiste transgresor de reglas también o solo para el espectáculo y el escenario?
Pero es que yo no...
No tengo vida.
No, es que no me doy cuenta porque hago lo que se me ocurre, lo que pienso. Y cuando... Nunca digo, vamos a romper con el carnaval. No, vamos a salir... La idea era salir...
La intención no era romper con el carnaval.
No, es salir, hacer una temporada, en lugar de hacerla en un teatro, como lo hacíamos... La BCG, el primer espectáculo que hizo, lo hizo en La Candela. Era un espectáculo teatral, pero que tenía la murga como forma. Y eso fue llevarlo al teatro, al carnaval. Vamos a estar un año, así, hacer una temporada, pero cuando yo empecé a ver la gente cómo reaccionaba, dije, por acá se puede explotar, ¿no?
Sí, obviamente.
Que estamos hablando nada más que del siglo de oro de España. Nosotros lo que hacíamos no era otra cosa que... lo que hizo Cervantes y lo que hizo López de Vega con sus entremeses, con sus pasos.
Sos como el hermano
de
Cervantes.
Para mí el siglo de oro, desde el punto de vista teatral, acá, por ejemplo, en LED también tiene su momento. Sí, lo quiero decir que para mí el siglo de oro... Mira, nosotros hacíamos un... Disculpame, porque esto, viste, es increíble, porque hasta el día de hoy para mí que son... Son lecciones, viste, éticas, pero que me las da la gente.
A ver.
Estábamos haciendo un espectáculo que llamaba Entre Meses, Cancioncillas y Dos o Tres Cosillas, que era también todo como una junta de varias obras de aquella época, en un español bastante complicado, ¿no? Me acuerdo que fuimos a hacer, nos invitaron de Melo, una asociación que se llamaba Amigos del Teatro, y fuimos a hacer ese espectáculo... a diferentes lugares, pero fuimos al interior,
¿cuánta gente,
de
por
Melo,
ejemplo?
No, porque era una parroquia en el medio del campo, una parroquia que tenía adelante como una especie de plaza, y en esa plaza había un escenario. Lo hicimos de día. La gente traía las sillas, algunos bancos que había por ahí, traía las sillas, y eran todos textos del 1500, ¿sabes? Y la gente se reía. Y yo miraba todo eso, ¿viste? Y decías, ¿pero en qué siglo estamos? ¿Estamos atrasados o estamos adelantados?
Era como, ¿viste?, un tiempo de Kairos rarísimo todo eso.
Claro,
todo eso que
era un no tiempo, era, ¿sí?, un no, era como es un Kairos, no lugar, ¿viste? Claro, sí. Yo decía, pero somos los cómicos de la legua.
Sí,
¿entendés?
Bueno, pero por ahí estamos en oro ese siglo.
Claro, pero por eso te digo, la gente se está riendo de cosas que se escribieron hace 500 años. Es increíble, ¿no? Es increíble, no solamente es una lección, ¿viste?, sino decís, wow, lo que es el arte, ¿no?
Ahora,
que hasta el día de hoy, ¿no?, me parece las únicas verdades y las únicas cosas humanas que nos van quedando.
Antes de pasar a Led, hoy es imposible que vuelva algo o algo parecido o algo similar a lo que fue la antimurga que se dio en su momento.
Yo creo que sí. Me parece que el carnaval tomó otro rumbo, pero que también como... Yo creo que en varias épocas el carnaval fue tomando otro
sí,
rumbo.
Sí, fue cambiando.
Fue cambiando, y bueno, y así también, cuando estábamos nosotros, cambió de alguna manera.
¿Y hoy cuál es el rumbo que es incompatible con un antimurga BCG?
Y porque creo que lo que el carnaval me parece que perdió fue la parte festiva, ¿no? Me parece que hoy el carnaval es todo más cabeza, todo más concepto, y nosotros jugábamos mucho con el cuerpo. Entre otras cosas también para que también pensáramos en cuánto sufrió el cuerpo en dictadura. Ajá. Es decir, cuánto tuvimos, viste, sí, sin darnos cuenta, encerrados, viste, el cuerpo. Por eso me parece que la gente explotó también y salía, viste, a bailar con nosotros y salía, porque había una necesidad de que el cuerpo, viste, no solo la libertad de acá, de la cabeza, viste, sino del cuerpo. Nosotros salíamos de los ensayos, salíamos de Aegu y teníamos una chanchita en una esquina y un ómnibus en otra esquina. Una vez o te agarraba la chanchita
y alguno te subía. Sí,
claro, entonces salías, viste, siempre y se habló. Y vos decís, fueron años de encorvado.
Años de encorvado, sí, claro.
Y nosotros nos empezamos a dar cuenta, ¿tá?, que también necesitábamos eso y la gente también. Hoy me parece que la cosa es más un festival. Son como festivales, ¿no?, de música. A nivel así de espectáculos, vos mirás y se canta mejor, en los escenarios hay mejores equipos.
Trajes,
¿viste?
Se profesionalizó
bien, mucho. Bien. ¿Viste que
no es lo mismo que mejoró para
a
vos?
A veces yo, ¿viste? Yo a veces no me queda claro, ¿viste?, o cuál es el límite entre profesionalización o industrialización.
Claro.
¿Viste? Por eso que te preguntaba, capaz que ganó más la industria que de repente la profesión, sino, ¿viste?, esa cosa vital del carnaval, ¿no? Porque estamos hablando de carnaval. La palabra ya te lo dice de alguna manera, ¿no? Carnaval y el origen, ¿no?
Pero ahora está jugado a la televisión también.
Claro, por eso te
forma
digo.
Forma parte de la industrialización.
Es parte también un poco de eso, ¿no? Sí. Que por un lado te visibiliza y lo extiende.
Y ahora por otro lado tenés que mostrarte muy
y
bien.
Y por otro lado, ¿viste? Y tenés que, bueno, que aceptar de
determinadas
cosas.
Bueno, no es todo equilibrios
cosas
en la vida al final. ¿Eh? No es todo equilibrios en la vida al final.
Y claro, por eso. Entonces, ¿viste? Yo qué sé, te podrá gustar más, gustar menos, ¿no? Pero bueno.
Escucha, te voy a leer lo que escribe Sodre, a ver si te gusta, ¿no?
Sí.
Nuevo espectáculo unipersonal de Jorge Moris. Propone un viaje tan imposible como real. La historia de la humanidad desde la prehistoria hasta el presente, a un paso de convertirse en prehistoria. Ya me confundí. Es la idea, ¿no?
Sí.
¿De qué decís? ¿Qué dice esto?
Mirá, te voy a decir.
Sí.
Si analizás este tiempo, sí, te puedo asegurar que yo... No, lo puedo decir porque no está en la obra, pero...
Dale.
Para mí...
No estás spoileando nada.
No,
¿sí?
no, por eso, pero me encantaría ponerlo, ¿viste? Porque sí, cada vez... Creo que estamos viviendo una especie de edad media con glamour, ¿viste?
A ver, ¿cómo es ese concepto?
No. Porque si vos mirás la edad media, lo que fue, y me empezás a...
Por la violencia,
sí, por las guerras.
Sí.
Las guerras, las cruzadas.
Sí.
Todo está centrado ahí. Hoy lo vivimos prácticamente de la misma manera, pero con, ¿viste?, más sofisticado. Sí. Pero es, y me lleva a pensar, así como en la Edad Media lo que siguió fue el Renacimiento, porque se ve que la gente dijo, loco, así no llegamos,
sí,
así no llegamos. Alguien se dio cuenta, vamos a que la
florezca. El mundo que le estamos dejando a Mirta.
Que
¿no?
vuelva
no,
sí, algo, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Y me parece que lo que, ¿viste?, que no sé cuánto llevará, pero que la gente va a tener que decir, me parece que necesitamos un renacimiento. Y entonces, ¿viste?, por ahí va la cosa de que...
Me encanta, pues, un monólogo formato charla TED.
Claro.
Me encantó.
Claro, juego ahí con LED y, sí, y TED, ¿no?
Claro, no, y jugando en el sentido de que a mí, ¿viste?, hay cosas que me
te
causan.
Haces el moderno. Mucha... Te estás haciendo el moderno.
Más que eso, ¿viste?, esas cosas que me encanta, ¿viste?, por absurdas, o más que por absurdas, por surrealistas, de que yo veo esas charlas que son las que trascienden, ¿no?
Sí, sí, sí,
que es
claro,
un auditorio,
sí,
miles de gente. Aparece uno parado, ¿viste? Todo que lo ves
Dios,
todo muy armado, todo muy armado,
sí,
todo muy Y cuán, viste, cuán feliz es por lo que ha logrado.
Sí.
Y todos aplauden, viste. Sí, y yo digo, sí. De esos 2.500, habrá 2.480 que más o menos lleguen a lo que vas a hacer, lo que vos estás diciendo. Y todos los demás vamos a ser fracasados, viste. Sí, sí, sí. Entonces, la idea que sube uno, viste, que. Es
el antítesis.
Está en las antípodas de ese tipo que exitoso que, sí, bueno, sí. Que tiene la norma para decir a los demás, sean exitosos como yo.
Que no se va a limitar este monólogo a enumerar hechos, sino que los va a mezclar, los va a sacudir y los va a servir con la misma lógica que inventamos para sobrevivir. O sea, ninguna. Bien. Está. Me encantó. Está bien vendido, ¿eh?
No, claro. Pero es que es eso, ¿eh? Es eso. Es, en un momento se habla mucho de la... sobre todo en la década del 60, cuando llegamos ahí, se habla de una especie como que el mundo a veces se transforma como una especie de coctelera planetaria,
sí.
Donde se agarra la shaker, ¿viste? La coctelera y metes todo ahí, y los 60 parece que fueron eso, un poco, bueno, vamos a meter todo ahí, sí. Agitamos, lo tomamos y vamos a ver qué sale. Y bueno, y sale lo que sale de todo, sí. ¿No?
Bueno, hoy asistimos mucho a eso, ¿no? A poner claro. En una bolsa. Todo, a los movimientos, las causas que empiezan a englobar desde la todo. Ballena pobrecita en el Ártico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pasando por el feminismo y terminando, no sé, con este...
Sí, que es la forma más clara, ¿viste?, de no hacer nada. Es decir, hablar de todo...
Y si te pregunto...
Y no llegar a nada.
¿Por qué estamos acá, sabes?
¿Acá en la radio?
No, un poquito más lejos.
Yo espero porque les gusta.
No, ¿por qué llegamos acá?
Y porque es parte de nuestra esencia. Es parte de nuestra esencia. La única certeza y la única verdad, y espero que siga así, ¿viste? Es que somos seres finitos. Y hay gente que se olvida de eso. Si vos te pones a pensar en una cosa tan cosa, pues decís, pero... ¿Qué hace un tipo con eso? ¿Viste eso? ¿Cómo se llama la revista donde salen todas las...
Forbes.
Con esos millones.
Y empiezan los... Y este tiene 95 mil millones de dólares, sí. Este va segundo, tiene... Pues, ¿cómo la gastan? ¿Entonces qué la gastan? Ajá. Llega un momento que para... Es como que para él... Para uno, ¿viste que no la tiene? Y esto que la tienen todos... Es tal la diferencia... Que terminan angustiados como termina uno, ¿viste?
Pero sin un mango, claro.
Pero con la llena. Loco, pero tengo toda esta guita, pero me voy a morir. No claro. Puede. ¿Entendés?
No, igual en el mientras tanto, capaz pasa mejor, ¿no?
Yo no sé, ¿viste?
¿Dudas?
No sé, pero dudo. A los niveles de. Para mí, una vida, ¿viste? Una vida sin amigos no es una vida. Aunque tengas dos. Y yo creo que ellos no tienen ni dos.
No tienen ni... genuinos, por lo menos.
No hay, decir, no existe. No existe las relaciones humanas. Y la psiquis es una cosa que no la puedes comprar con guita. Por más miles de millones de dólares, bricks o no sé, o euros que tenga, la psiquis es la psiquis. Y tenemos, viste, adentro un horno, viste. Pero yo creo que los que estamos en el llano... Y creo que en esta mesa los cuatro estamos en el llano.
Sí, sí.
La vivimos de otra manera. Como se tiene que vivir la vida. Con fracasos, con éxitos, con angustia, con alegría.
Contame un fracaso.
Contame
un fracaso.
¿Un fracaso?
Puede ser personal o profesional, ¿eh?
No, fracaso.
Fracaso.
Y bueno, y un recuerdo a lo lejos de Daniel Lucas. Un fracaso... Una obra de niños que íbamos a estrenar en el cine Princes.
Calle Rivera.
Había dos salas que funcionaban como dos salas de teatro. Que el estreno no fue nadie.
Al
estreno.
No, pero ahí decime que hubo un error, que se dijo un día...
No sé qué pasó, pero ojo, había... Abajo estaba, me acuerdo que estaba Horacio y Gabriela, creo que sí, era sí. El programa de... Bueno, abajo sí, estaban no. Ellos. Nosotros arriba con la BCG. Y ninguno de los dos se pudo hacer. No fue nadie.
Entonces hubo un error.
Nadie. Y me acuerdo que viene Daniel Lucas y me dice, flaco, vamos a tener que dejar para mañana. Le digo, claro, como vamos a tener que dejar. Si no vino nadie, ¿cómo vamos a hacer la obra?
Cuando es un fracaso compartido, no es tan fracaso, ¿no? Porque tampoco le fueron a Horacio Gabriel. Claro.
No, después de fracaso, la verdad que no.
Pero qué feo no ver venir a nadie, qué horrible.
No, no.
Y aparte empezás, no, debe haber un par, debe haber choque en algún lado. No, debe haber paro, debe haber esto.
Es preferible que no venga nadie a que vengan cinco.
Claro.
Porque quedás expuesto con
claro, los cinco. Claro, entonces es como fracaso, ¿viste? Porque es un dolor. No estrenaste, pero bueno, fue tan genial, ¿viste? Que al final te lo estoy dando. Pero fracaso, la verdad, yo no encuentro, ¿viste?
Pero eso porque
que
positivo.
Las cosas no me fueron todas bien.
Que no es que no es lo mismo que no, el fracaso. No, no,
porque yo para mí, por ejemplo, el fracaso lo puedo asociar al teatro. Y si yo ensayé, como creo yo que se debe ensayar...
¿Mucho?
Sí.
Muchísimo.
No sé si mucho. Muchísimo bien.
Porque se pierde el tiempo también a veces.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto. Yo, viste, una vuelta sacamos la cuenta, viste... Con todo el tiempo que se pierde en los ensayos, por lo menos haces una obra de 20 minutos.
Te la llevo, sí, está
no,
cual.
No.
Puedes
decir un ensayo a las 8 o a las 4. Sí. Por lo general...
Nunca arrancás a la hora.
Tal vez ahora sea, salvo, no sé, que estés con Morgan.
Claro, sí.
¿No?
Sí.
Que ahí, que son, vos decís, a las 5, y es a las 5, a 7, punto. Pero bueno...
Es que es parte de también, ojo, ¿sabes? ¿O no?
Claro, sí.
La camaradería, el ponerse a charlar, el boludear, llamémoslo como...
Claro, un... claro, pero viste que son
sí,
tiempos.
Es tiempo.
Son tiempos.
Bueno, ¿por qué estamos hablando?
No sé, porque...
El espectáculo... ¿Y por qué ese interés siempre de Smoris por la historia? Recién comentabas lo de bueno, la edad de oro, pero también en LED haces un repaso de la historia. Pero también me acuerdo que en los programas de radio, aquel que hacía con el Seravide...
Que lo hacíamos acá, dos pisos arriba, en la X.
En la X, claro. Y hacían los partidos de fútbol con ¿cómo se llama? Con los filósofos
con
griegos.
Los clásicos, sí.
Claro.
Hacíamos los
ajo
clásicos.
Ajo y agua me están chistando.
Ajo y agua.
Soplando
ahí
desde...
Hacíamos los clásicos, pero en versión fútbol.
¿Gran qué? Gran malo, mirador del malo, pero nuestro.
Sí, acá arriba, esa fue en otra. Acá arriba hacíamos uno que llamaba ajo y agua. Ahí empezaron los clásicos.
Claro, pero ¿de dónde viene ese interés por la historia para llevarlo al humor y a algo radial o teatral?
Pero esas eran las parodias que yo veía. Y para mí esas son parodias. Las parodias, los Monty Python, cuando hacen la otra historia, la historia de Brian, que es la historia de Jesús, pero otro que lo confunden con Jesús. Y es impresionante. Esas son parodias. Y eso era parodia. Y parodiar la historia es parodiarnos nosotros.
Sí, claro.
¿Ves? Porque
la humanidad como tal.
Claro, pues yo, una de las cosas, viste, que por ejemplo yo, y se puede espolear porque está, no, yo cuando hablo en pasado de las eras, pero cuando cierro, porque generalmente cierro con un pero, yo digo, vivimos así.
Venís al presente, claro.
Seguro. Así vivimos. Es decir, como que también aquellos.
Sí.
Somos parte de aquello nosotros, ¿no? Desde la obra empieza como que plantea, y esto no pasa nada, que el primer problema que tuvo la humanidad es cuando decidió ponerse de pie, cuando bajó del árbol, ahí empezó el problema. O sea, ahí arranca el problema del ser humano.
Ser humano.
O sea, el peor problema que tiene el planeta Tierra es el ser humano. Entonces, en la medida que yo sé que soy un problema, entonces, viste, trato de... Lo tengo presente. Entonces sé hasta dónde ir y, bueno, tengo que recular, viste. Y es así. Algunos necesitan medicamentos. Yo, a mí dame el teatro, viste.
Está bien. El candidato, ¿se lo extraña un poco? ¿Dónde anda?
No, el candidato ya.
¿Cuántas elecciones?
Hizo lo que tendrían que hacer muchos, ¿viste?
Retirarse.
Retirarse.
Dignamente.
No, sí.
Esas promesas absurdas.
No.
Maravilloso.
Pero lo que lo disfruté, y lo disfruté, ¿viste? Sobre todo porque para mí la palabra público, ¿viste? Es muy importante. Muy importante. Te diría que es más importante, o para mí tiene un nivel superior a la palabra pueblo. Y para mí haber logrado con el candidato, y lo sé, nuclear, ¿viste? O que el candidato fuera de todos, creo que fui el único candidato de todos. Y no porque lo actuaba bien o no, sino porque fui el único candidato que no habló de ningún candidato. Claro. Y eso me dio la posibilidad también de poder hacerlo, por ejemplo, unas cuantas veces a España.
Y no importaba,
fue exactamente lo mismo, porque yo no cambié nada, lo único que no decía Uruguay. Y en todos lados que iba me ponían a los... No, pero vos parecés no, pero parecés no, pero no, no. Entonces para mí ese fue... Y surgió con esa idea, ¿no? Un candidato que presentara propuestas y nada más. Solo propuestas. Y que las justificara y dijera cómo las iba a hacer.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y eso para mí fue uno de los grandes logros. Los grandes logros. Poco también con la BCG, ¿no? Algo de eso, ¿no? De ir al medio de
la gente.
Seguro. Y donde, sobre todo en aquella época, ¿no? Que se venía con discursos fuertes, bueno, plantear, ¿viste? De que también hay vida más allá del discurso.
es una buena frase para cerrar antes de ir a las rapiditas. Vamos a recordar, está hoy estrena este espectáculo LED en
reestrena
en la sala Nelly Goitiño del Sodre, y también va el 9, 15 y 16 de mayo a las 21 horas y el 10 y el 17 de mayo a las 19 horas, y las entradas están en venta en Ticantel.
Bueno, muy bien, vamos a las rapiditas.
Vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Es el humor la mejor forma de decir verdades?
Sí.
¿Te sentís más cómodo en el teatro que en la televisión?
Sí. ¿El concurso de carnaval está sobrevalorado en la sociedad uruguaya?
Sí.
¿Extrañas a la BCG?
No.
¿El humor en carnaval ha cambiado para mejor?
Sí.
No. Puedes decir paso.
Paso.
¿Se considera más actor que humorista?
Sí.
¿Te gusta que te identifiquen siempre con Artigas por la redota?
Sí.
¿José Gervasio Artigas fue derrotado?
Sí.
¿Alguna vez te ofrecieron de verdad entrar en la política partidaria?
Sí.
¿Votarías a Morris presidente en una elección real?
Sí.
¿Los algoritmos nos están volviendo locos?
Sí.
¿Todo el año es carnaval?
Para mí sí.
Jorge Morris, la verdad, un placer haberte tenido aquí con nosotros. En
no, por favor, el placer fue mío y bueno, que se repita.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a aplaudir.